Padre, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque permites que hoy estemos escuchando tu palabra y entendamos, Padre, que tú eres la única fuente de satisfacción. Necesitamos de ti, Señor. Y te ruego, Padre, para que en esta predicación, aquellos que ya te conocen puedan seguir experimentando el gozo que tú has dado, pero también por aquellos que es la primera vez que escuchan tu palabra o que aún no han creído en ella, te ruego, Señor, que seas tú abriendo sus ojos y dándoles esa necesidad de ir a ti. Te lo ruego, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Imaginen por un momento que se encuentran en un desierto. Si alguno ha estado en un desierto alguna vez, imagínenlo. Si ustedes no han estado en un desierto, imaginen el calor más grande que haya tenido. Si quieres, salga en este momento que el sol está bueno. Imagínense el sol de mediodía de Melgar o el sol de mediodía de acá de Bogotá, que va a estar así duro. ¿Qué es lo que más desearía si usted estuviera en un desierto, si usted tuviera mucho calor? Agua, ¿cierto? Agua y sombra. Es lo principal que uno piensa. Si usted se encuentra en el desierto, usted trata de conseguir esas dos cosas tan básicas. Agua y sombra, aunque no es tan fácil. Hay un fenómeno óptico causado por la refracción de la luz en capas de aire de diferentes temperaturas que pueden crear ilusiones visuales. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Son los espejismos. Son los famosos espejismos donde se puede ver como si fuera agua, como si fuera un objeto lejano. Entonces, imaginen que usted está en la búsqueda de su mayor necesidad de agua y se puede encontrar con un espejismo. Puede parecer muy real que es agua, pero es solo una ilusión. La pregunta es, ¿cómo satisfacer nuestra mayor necesidad sin caer en la mentira de los espejismos? ¿Cómo encontrar agua de verdad? ¿Cómo satisfacer nuestra sed? ¿O será que es lo que más necesitamos en un momento como esos, en el desierto, es agua? ¿Será que es lo que más necesitamos? Vayamos juntos al Salmo 63 y vamos a leer sobre la mayor necesidad del rey David cuando se encontraba en esta situación. Salmo 63. Dice así: Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Mas el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará. Porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Es un salmo conocido, sobre todo el versículo 1. El versículo 1 es muy conocido y algunos han escuchado la canción que sale del versículo 1. Esta mañana una hermana se me acercó y me dijo, sí, yo me acordé de la canción, ¿por qué no la cantamos? Pero bueno, todavía no la tenemos en el cancionero, vamos a ver si más adelante. Pero es un salmo que tiene mucho más para dar que el versículo 1. Incluso, desde antes del versículo 1, si lo notaron, yo leí el título. Ese título también hace parte del Salmo 63. Y notar esto es de gran importancia porque el contexto en el que se encontraba el rey David da peso y veracidad a sus palabras. David quiere expresar en este salmo cuál es la mayor necesidad del ser humano, pero no lo hace desde la comodidad de su palacio, o de su poder, de su reinado, de su soberanía, de sus riquezas, sino que lo hace desde un lugar y unas circunstancias que no son tan favorables. Entonces, por ese lugar, por esa circunstancia, lo que nos dice el salmo tiene mucho valor. A partir de este salmo, David quiere darnos una convicción que ha sido necesaria desde el ayer, para el hoy y hasta el mañana. Una convicción que usted necesita para iniciar el próximo año y todos los años que vengan después. Una convicción que usted debe incluir en las metas y necesidades del próximo año. No solo piense en las deudas que tiene que pagar, en las enfermedades por afrontar, en la carrera que va a estudiar, en el trabajo que necesita conseguir, o los malos hábitos que necesita dejar, o el ejercicio que necesita hacer, ¿no? Todo lo que mencioné son cosas que se necesitan, pero no es la mayor necesidad que usted tiene. Por eso mi título para este sermón es La Mayor Necesidad del 2024. Quiero convencerlo de que usted tiene una mayor necesidad para todo el 2024 y para todo lo que viene. Necesitamos convencernos de que nuestra mayor necesidad es estar satisfechos en Dios. Ese es el mensaje que quiero transmitir hoy para ustedes. Nuestra mayor necesidad es estar satisfechos en Dios. Este salmo nos muestra que la mayor necesidad de nuestra vida no es el alimento, no es la bebida, no es la dormida. Es estar satisfecho en Dios, estar saciado en Dios. Pero no piense solamente que es algo espiritual, ¿no? Sí, yo tengo que estar satisfecho en Dios en mi espíritu. En mi cuerpo no, eso no pasa nada. Tengo que alimentarlo, tengo que trabajarlo. No, estar satisfecho en el Señor incluye todo lo que es su vida, incluso los problemas de su vida. Y tenga cuidado porque este mundo lo que quiere hacer es darle vasijas rotas que no retienen el agua. Pero lo que da el Señor es una satisfacción que no es como la de este mundo. Y quiero argumentar que nuestra mayor necesidad es estar satisfechos en Dios por medio de dos puntos. Primero en la vida, versículos 1 al 8. Y segundo, en los problemas de la vida, versículos 9 al 11. En la vida y en los problemas de la vida. Vamos a empezar con el primer punto, en la vida. De manera general, los versículos 1 al 8 están enfatizando dos cosas. Dos cosas están enfatizando los versículos 1 al 8. Lo primero es una búsqueda y lo segundo, una vivencia. ¿Listo? Una búsqueda, los versículos 1 al 4, una vivencia, versículos 5 al 8. ¿Qué está buscando el rey? ¿Qué anhela el rey David? Bueno, anhela lo que todos nosotros anhelamos. Busca lo que todos nosotros buscamos: satisfacción. Piénselo muy bien. Lo que todos nosotros buscamos es algo que nos satisface. Si usted no lo satisface, usted no lo busca. Si usted tiene sed y llega a su casa, usted no va a abrir el taco de galletas saltinas para comérselas. Estoy seguro que no. Cuando usted tiene ansiedad o le preocupa mucho algo, a usted se le van las ganas de comer. Estoy seguro. ¿Sabe por qué? Porque lo que más importa en ese momento es la preocupación, no es la comida. Uno se centra en lo que lo afana. Esa es nuestra realidad. La pregunta es, ¿qué afana al rey para buscar algo con tanta insistencia? ¿Qué desea tanto el rey David para calmar su necesidad? Podríamos pensar por el título del salmo, que es, quiere volver a su reino. Él está cansado de estar en el desierto. Él quiere volver a eso. Pero no, eso no lo afana. Por eso la pregunta al inicio, ¿usted qué es lo que desearía si estuviera en el desierto? Miren lo que dice el versículo 1. Miren el deseo del rey David. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. El salmista desea a Dios. Más que el agua, el salmista tiene sed de Dios. Y recuerden, no es solamente algo espiritual. Por eso es que David dice, mi alma tiene sed de ti. Y después, ¿qué dice? Mi carne, lo que soy, mi carne también anhela al Señor. Todo lo que somos nosotros, material e inmaterial, anhela a nuestro Señor, necesita a Dios. ¿Cómo David sabe que esto es así? ¿Cómo sabe que lo que más necesita es Dios? ¿Cómo sabe? Por algo que ya ha experimentado. Hay un recuerdo que tiene el rey David. Miren el versículo 2. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. El afán de David es por buscar a Dios, que se basa en un recuerdo real y un recuerdo objetivo. No es algo irreal lo que él está imaginando. No, es algo palpable lo que está recordando David. Él está recordando el santuario. Y ustedes dirán, ¿qué es eso del santuario? Bueno, es básicamente el tabernáculo. Recuerden, un lugar santo, un lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué se encontraba? El arca del pacto. Y además de encontrarse el arca del pacto, la presencia de quién estaba ahí. De Dios. No sabemos con precisión por qué el rey estaba en el desierto. Hay algunos comentaristas que piensan que puede ser por su altercado con el rey Saúl antes de tomar el reino, o que puede ser por la persecución de su hijo Absalón, donde quería matarlo y tiene que huir al desierto. Pero no importa, sea cual sea las dos, yo me inclino más por la segunda, pero sea cual sea las dos, lo que está pasando David es lo siguiente: no puede volver a la ciudad donde está el tabernáculo. Él está en el desierto, ¿su Dios dónde está? En la ciudad. Él recuerda que su Dios está allá y lo anhela, lo desea profundamente. Él ha visto la gloria y el poder de Dios y dice, yo quiero volver a ver esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué buscar con afán a Dios? ¿Por qué David no piensa en su familia? ¿Por qué no piensa en él mismo, en sus necesidades básicas? ¿Por qué él no piensa en la guerra y acabar con sus enemigos? Por la razón del versículo 3. Miren el versículo 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida. ¿Cómo así? ¿La misericordia de Dios es mejor que mi vida? ¿Que la vida que yo anhelo tanto y a la que me aferro tanto? ¿A la vida que yo quiero y quiero vivir? Sí, así mismo. Iglesia, necesitamos buscar con afán a Dios porque Él es mejor que nuestra vida. Él es todo lo que necesitamos. Hemos sido hechos para necesitar a Dios. La misericordia de Dios, ¿quién es Dios? El Dios compasivo y clemente y grande en misericordia es mejor que su vida. Por eso solamente puede haber una respuesta ante esto. Miren el versículo 3 y 4. Al final del versículo 3. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. El rey David piensa en su mayor necesidad, desear a Dios. Recuerda el poder y la gloria de su Dios. Y dice, ¿por qué lo tengo que buscar? Bueno, porque Él es mejor que la vida. Y por último termina con una respuesta a futuro, de cómo responder ante esta verdad a futuro. Mis labios te alabarán, te bendeciré y alzaré mis manos. Ahora, esto suena muy bonito, ¿no? Es muy fácil decirlo a vivirlo. Por eso el salmista pasa de la búsqueda a la vivencia. Recuerden que lo que estamos viendo era primero la búsqueda, después la vivencia. No le tomó mucho tiempo responder en presente lo que dijo de cómo responder a futuro. Y ya no es como el versículo 1 que anhela algo. El versículo 5 inicia con una realidad que estaba viviendo el salmista. Miren qué dice el versículo 5. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Noten que está hablando en presente. Él no está pensando, mi alma fue saciada en el Señor, o será saciada en el Señor. No, mi alma está presente, saciada en el Señor. Miren, los salmos se caracterizan por imágenes. Y una de las imágenes que más me gusta y se repite en la Biblia y que este versículo también la trae es la comida. ¿A cuántos les gusta el asado? Y el que no alce la mano al final me espera y tenemos una charla. Porque creo que a todos nos gusta el asado. Pero piensen en el asado de verdad, ¿no? Hay algunos que les gusta esa carne tiesa, como chancleta. El grupo de comunión sabe lo que estoy hablando. Pero piense en un asado. Piense y recuerde la sensación de su último asado. Del pedazo de carne más rico que usted se haya comido. Piénselo por un momento. Cuando usted dijo, qué rico. Yo ya no puedo más. Y uno termina así feliz. Y uno, ya, nadie me mueva, estoy en mi lugar, ¿no? Bueno, así de satisfecho está el rey en el Señor. Es una satisfacción que produce alegría. El rey David está saciado en el Señor. ¿Cuántos de nosotros puede decir consciente y sinceramente, mi alma está saciada en Dios? Hermanos, oro para que todos nosotros podamos decir hoy, y siempre, mi mayor necesidad es estar satisfecho en el Señor. Ya no es un deseo del salmista, es una realidad para él estar satisfecho en su Dios. Y así como en la búsqueda vimos que hay un recuerdo, que hay una razón y que hay una respuesta, así mismo lo vemos con la vivencia. El salmista recuerda algo en el versículo 6. ¿Qué es lo que recuerda? Recuerda los momentos en los que estaba en su cama, cuando ya estaba a punto de dormir. Y desde el Antiguo Testamento vemos algo que era común, hasta hoy, no dormir por las preocupaciones. Estoy seguro, pero seguro, que usted no ha podido dormir por algo que le preocupa. Hay cosas que preocupan. La pregunta es, ¿usted qué debe pensar en el momento de dormir? Todas las necesidades, todas las preocupaciones, abrumarse y seguir teniendo miedo y ansiedad. O ese momento es para recordar al Señor. ¿Por qué permanecer despierto en la noche, recordando y meditando en el Señor? ¿Por qué meditar en Él cuando hay otras cosas que apremian? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque Él es el único que puede saciar nuestra alma y nuestro cuerpo. El problema es que no meditamos en el Señor. Ese es el problema. El problema es que no lo recordamos. Aun cuando tenemos una razón de gran peso. Miren el versículo 7. Porque tú has sido mi socorro, mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. ¿Qué mayor razón que recordar y meditar al Señor, sabiendo que Él es nuestra ayuda y nuestro gozo? Estamos debajo de sus alas. ¿Por qué no meditar en Él? Por eso la única respuesta coherente a todo esto es el versículo 8. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Yo no sé si estamos entendiendo todos los versículos, todo lo que está expresando David, pero él está diciendo algo. La vida del ser humano está diseñada para ser saciada por Dios y en Dios. El Señor es la verdadera satisfacción del ser humano. Es el único que puede saciar, cuidar, alegrar y sostener. Es el único. Y escuchen muy bien esto. Traten de prestar mucha atención a esto. No hemos sido diseñados, no hemos sido hechos para ser saciados por algún ser humano o por alguna cosa creada. Nosotros hemos sido hechos para ser saciados en Dios. ¿Y saben cuál es la mayor muestra de que nuestra mayor necesidad es estar satisfecho en Dios? Que Él mismo haya venido a darse a sí mismo por nosotros. Todos hemos estado bebiendo de aguas que nos vuelven a dar sed. Todos. Ahí estoy yo también. Pero Dios mismo ha venido a darnos el agua que brota para vida eterna. Los antepasados han comido el maná del cielo y aún así murieron. Pero Jesús mismo ha descendido del cielo para darnos un pan que da vida eterna. La bebida y la comida que sacia eternamente a la que se refiere Jesús es su cuerpo y es su sangre. Todos lo leímos juntos en el momento de la lectura congregacional. Sin la carne y sin la sangre de Jesús, hermanos, no tenemos vida. Nuestra mayor necesidad, por más que suene canibalismo, es comer y beber de Jesús. Miren, hermanos, no hemos sido diseñados para morir. No es normal morir. Uno ya está acostumbrado porque ve la muerte todos los días. El pecado nos hace morir, pero comer y beber de Jesús nos hace vivir y vivir eternamente. Y el mismo Juan nos da claridad de qué es eso. ¿Qué es eso de comer y beber? Porque suena raro comer y beber de Jesús. Bueno, es ir sediento a las aguas, comprar y comer sin dinero y sin costo alguno. Básicamente es creer en Él, hermanos. Es creer en el Evangelio. No solamente el conocimiento de un personaje histórico, como muchos hemos creído, como muchos creen hoy. Es creer que su misericordia es mejor que la vida. Es tener la seguridad de que por la fe hemos sido unidos a su muerte y el pecado ha sido vencido. Es creer que así como es real la resurrección de Jesús y nadie la ha podido negar, así de real es su vida, su nueva vida en Él. Así de real, hermanos. Ahora lo único que tenemos que hacer, lo único, es vivir de acuerdo a esta realidad. Y la pregunta que usted se debe estar haciendo es, ¿cómo? ¿Cómo voy a vivir así? ¿Cómo vive una persona cuya principal necesidad es estar satisfecho en Dios? ¿Cómo vive una persona cuya principal necesidad es estar satisfecho en Dios? Cuatro maneras, por lo menos hasta el momento de lo que llevamos del pasaje. Cuatro maneras. Primero, teniendo a Dios como la prioridad máxima de nuestra vida. Teniendo a Dios como la prioridad máxima de nuestra vida. Y no me quiero contradecir. Dios sí nos ha dado cosas que son primordiales y que nos satisfacen. Está nuestra esposa, nuestra familia, los hijos, también está su trabajo, también está su economía estable, su alimentación diaria. Pero, ¿sabe? Su máxima prioridad debe ser Dios. Dios es mejor que todo lo que le acabo de mencionar. Si usted está satisfecho en Dios, entonces puede disfrutar de todo lo demás. Si usted está satisfecho en Dios, entonces cuando todo lo demás no lo satisfaga, porque créame, hermano, yo sé que usted ha sentido eso, eso no satisface completamente. Bueno, cuando eso pase, si usted está satisfecho en Dios y pase esto, usted va a seguir satisfecho. ¿No le parece asombroso? La pregunta es, ¿usted cómo pone a Dios como la máxima prioridad de su vida? ¿Cómo está fortaleciendo la relación que usted tiene con el Señor? ¿Cuántas veces está orando? ¿Cómo se ve su oración? ¿Cómo es su vida de oración? De dependencia al Señor. ¿Cómo están sus tiempos de lectura de la Biblia? ¿Acaso no es la Biblia más deseable que el oro y más dulce que la miel? Entonces, ¿cómo está nuestra lectura? ¿Cómo está su tiempo de comunión? Si su máxima prioridad es Dios. Dios no lo vino a salvar solo. Compró un pueblo. Entonces, necesitamos tener a Dios como la máxima prioridad de nuestra vida. Segunda manera, reconociendo nuestra necesidad. Yo sé que para ustedes va a ser raro escuchar esto, pero no podemos solos. Necesitamos ayuda. Bueno, Dios es su socorro, Dios es su ayuda. Dios lo cubre con sus alas. Dependemos completamente de nuestro Dios. Todo lo que somos, hermanos, piensen todo lo que es usted, todo depende del Señor. Por eso es que nosotros necesitamos tanto a Dios. Necesitamos buscar el perdón de Dios. Es que todo el tiempo nos estamos separando, pero usted necesita al Señor para su perdón. Usted necesita a Dios para su cambio. Así que necesitamos reconocer nuestra necesidad. Tercera manera, meditando conscientemente en quién es Dios. Tenemos memoria a corto plazo. Somos Dory. Si alguno ha visto Nemo, somos Dory. Nadie entendió que somos Dory, pero básicamente es que todos tenemos memoria a corto plazo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Nosotros olvidamos lo que ha hecho Dios. El salmista meditaba en las vigilias de la noche. Nosotros no tenemos que hacerlo exactamente. No es que vaya a llegar hoy a meditar en la noche en el Señor, ¿no? Yo sé que hoy no lo va a hacer. Pero, mire, es que es tan importante en lo que pensamos. Lo que más pensamos es lo que más deseamos, hermanos. ¿Sí sabían? Lo que más pensamos es lo que más deseamos. ¿En qué piensas? ¿Cuál es tu meditación durante el día? ¿El evangelio es tan asombroso y satisfactorio que meditas en él? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que piensas cuando hay un problema o una necesidad? No es que el evangelio no dé respuestas. Sí. Todo lo que concierne en cuanto a la vida y la piedad, el Señor nos lo ha dado. El problema es que no sabemos meditar en el Evangelio. El problema es nuestro, no el Evangelio. El Evangelio es capaz de darnos la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos. Una respuesta verdadera y fiel. Pero necesitamos meditar conscientemente en quién es Dios. Cuarta manera, actuando como tal. El rey pasó de la búsqueda a la vivencia. No es solamente decir sí, yo sé. Yo sé que tengo sed de Dios. Yo sé cuán poderoso y glorioso es. Yo sé que su misericordia es mejor que la vida. Yo sé que debemos bendecirlo mientras viva. Y uno es yo sé, y yo sé, y yo sé, y ya, y no actúa como tal. Más bien, ¿qué es lo que debe hacer? Usted debe aferrarse a él completamente. Es como los niños en las piñatas. Incluso los jóvenes, lo vimos en campamento ahorita en diciembre. Cuando es una piñata, usted abraza esos dulces y usted no se mueve. Usted no se mueve ahí porque son sus dulces y usted no quiere que nadie se lo quite. Bueno, asimismo, aferrémonos al Dios que lo satisface. Asimismo, tenemos que aferrarnos y no soltarlo. Y puede que en ocasiones nos cansemos, pero recordemos que su mano derecha nos sostiene. Y puede que usted diga, es que no es tan fácil. Usted no está viviendo lo que yo vivo. El rey David, él tiene sus problemas en su época, pero él no sabe lo que yo estoy viviendo hoy. Bueno, tranquilo. Aún así, nuestra mayor necesidad es Dios, incluso en los problemas de la vida. Así que vamos a pasar a nuestro segundo punto. En los problemas de la vida, versículos 9 al 11. Hermanos, los problemas de la vida no son nuevos. Miremos rápidamente qué es lo que estaba pasando el rey David cuando escribió este salmo. No olviden el título, no olviden el título. Él está en el desierto y no estaba en el desierto por gusto. Versículo 9. ¿Por qué no estaba por gusto en el desierto? El versículo 9 nos dice que hay unas personas que buscan su vida ¿para qué? Para destruirla. El problema que estaba pasando el rey era de vida o muerte. Pero él tiene una convicción profunda y esperanzadora. No podemos desligar esos versículos de los anteriores. Aun cuando peligra la vida del rey David, el rey David dice, ah, yo sé que la misericordia de Dios es mejor que mi vida. Y no es un pensamiento suicida, no es así, sino que la misericordia de Dios también puede hacer algo. Versículo 9 y 10. Los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada. Presa serán de las zorras. Caerán y serán entregados. Dios es clemente y compasivo. Sí, amén. Es parte del nombre del Señor. Pero Él también es justo y no va a dejar por inocente al culpable. Los enemigos del rey van a caer, van a ser derrotados, van a ser destruidos. ¿Y el rey qué? ¿Qué va a pasar con el rey? Se va a regocijar en el Señor. La satisfacción que Dios da, el gozo que Dios da, es la destrucción de los enemigos. Es la destrucción de nuestros problemas. Y no es solamente para el rey. El versículo 11 nos muestra que es esperanzador para el rey, mas el rey se regocijará. Pero también dice que todo el que por él jura se gloriará. ¿Y esto qué tiene que ver con lo anterior? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, básicamente con lo que dice al final del versículo 11. La boca de los que dicen mentiras, mentiras, va a ser cerrada. Pero, si usted jura por el Señor, si usted dice la verdad, si usted está hablando la verdad, entonces se va a gloriar en el Señor. El centro sigue siendo el Señor, hermanos. El gozo sigue estando en el Señor. El texto no dice, el rey se regocija en la venganza. El texto dice, el rey se regocija en Dios. Noten que todos los verbos que se usan de los versículos 9 al 11 están en futuro. Es la espera de algo que va a suceder. Es la esperanza de la destrucción de los enemigos. ¿Y si se acuerdan que les había dado cuatro maneras para vivir una vida satisfactoria en el Señor? Añádale una. Una manera más de cómo vive una persona cuya principal necesidad es estar satisfecho en Dios. Esperando el juicio. Esperando aquel día en el que Dios haga justicia. Sí podemos estar satisfechos en Dios hoy. Sí lo debemos tener como prioridad. Sí debemos reconocer que Él es nuestra mayor necesidad. Necesitamos meditar en Él, aferrarnos a Él. Pero es que, hermanos, todo esto es una muestra, una pequeña muestra de lo que viene. Es solo un abrebocas de lo que vamos a disfrutar y gozarnos en el futuro. ¿Qué tan satisfecho está en este mundo? ¿Qué tan cómodo está? ¿A qué se aferra tanto que no le permite ver y anhelar lo que viene? Muchas veces nos aferramos a personas o cosas que producen felicidad, pero también producen tristeza y enojo, y nos aferramos a ellas. ¿Por qué se aferra a algo que cambia y es inestable cuando Dios es inmutable? Sé que algunos están cansados, que están pasando por momentos difíciles. No sé si al punto de como el rey que está peligrando su vida, pero hay problemas que no faltan. Sé que está pensando en qué pasará el próximo año. ¿Cómo enfrentar lo que este año dejó y lo que viene para el próximo? ¿Cómo enfrentar esos problemas familiares, problemas sociales, económicos? ¿Cómo enfrentar problemas espirituales y físicos? La enfermedad siempre está tocando a la puerta, siempre está ahí. ¿Cómo no pensar en eso? Si afecta a nuestra vida, afecta a la de los demás. Y yo sé, hay más necesidades, hay muchas necesidades. Pero ¿sabe? No es su mayor necesidad. No lo es. Su mayor necesidad ha sido resuelta, ha sido satisfecha. Su mayor necesidad no es temporal y pasajera. Su mayor necesidad es eterna. No hay problema, escúcheme muy bien, no hay problema que lo pueda apartar de su satisfacción en el Señor. No hay nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni la muerte, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir. No hay nada, nada que lo pueda separar de su mayor satisfacción, que es el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Le preocupa el futuro? Tranquilo, Jesús viene a juzgar. ¿Le preocupa el pasado? Tranquilo, recuerde quién es su Dios. ¿Le preocupa el presente? Tranquilo, Jesús sacia su alma como con médula y grosura. La mayor necesidad para hoy, el 2024 y todos los años que vienen, es estar satisfechos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y muestra de que nuestra mayor necesidad es estar satisfecho en el Señor, es la celebración de la cena. La cena es un reflejo de que necesitamos, más que cualquier cosa en este mundo, comer y beber de nuestro Señor Jesús. Cantábamos la canción de Hambriento y Sediento de Ti. No sé si la recuerdan. Ahí dice que con el vino y pan recordamos que nuestra mayor satisfacción es Él. Nuestra mayor necesidad es unirnos a Él en su muerte para vencer el pecado. Nuestra mayor necesidad es unirnos a Dios, unirnos a nuestro Señor Jesucristo para tener vida. Hermanos, cada vez que celebramos la cena, estamos anunciando y anhelando nuestra necesidad de Él. Cada vez que comemos y bebemos de la copa, estamos anhelando, así como la tierra seca anhela el agua, su venida. Estamos anunciando que Él es mejor que la vida. Anunciamos que es mejor que todo este mundo. Estamos anunciando que Jesús viene a restaurar los cielos y la tierra cuando seamos transformados en cuerpo y alma a la imagen gloriosa de su Hijo. Y todo esto pasa en la celebración de la cena. Todo eso estamos recordando en la cena. Eso es lo que estamos anunciando en la cena. Es por eso que somos tan cuidadosos. Solo aquellos que ven a Dios y a su Hijo como su mayor satisfacción pueden tomar de la cena. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si alguien tiene al Señor como su mayor satisfacción? La membresía nos ayuda con eso. Por medio de la membresía podemos ver un testimonio público de la fe de la persona donde muestra que su mayor satisfacción es Dios. Por medio de la membresía podemos saber, por medio de su confesión de fe y su arrepentimiento en la vida cambiada que tiene, que realmente el Señor lo satisface. Y es por eso que los miembros de nuestra iglesia participen de la cena. Pero también sabemos que hay miembros de otras iglesias que nos acompañan. Bienvenidos a participar de la cena, porque sabemos que en su iglesia local se ha visto ese arrepentimiento, se ha visto esa fe, y por eso han sido aceptados como miembros. Pero por último, si usted no es miembro, por favor, evalúe muy bien su corazón. Evalúelo. ¿Cuál es su mayor necesidad? Pregúntese. ¿Jesús satisface su mayor necesidad? Este momento es para que medite y reflexione en el sermón. Para que usted tome el evangelio, tome este mensaje y lo meta en su corazón. Que atraviese su corazón. Solo si está seguro de que cree en el Evangelio y aún no es miembro de una iglesia, pero usted está seguro y convencido de que cree en el Evangelio, participe de la cena, pero lo hace bajo su responsabilidad. Pónganse de pie todos los que van a participar de la cena del Señor.